RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Edilberto Lazo y la conducción de quienes les hablan, Vivian Rey y Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y a Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM, quienes también nos escuchan en México y desde allí en toda Latinoamérica y el Caribe.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña nuevamente en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía el licenciado Juan Guillermo Núñez, diseñador curricular del programa de la licenciatura en matemáticas de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, quien nos continuará hablando sobre el apasionante tema de las matemáticas y el arte. Licenciado Juan Guillermo Núñez, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía.
Muchísimas gracias, Giovanni. Estoy muy complacido y muy contento de estar nuevamente en tu excelente programa.
Bien, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, queremos invitarlos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía.
Editorial.
Estimular la apreciación del valor de las matemáticas es crucial y por ello es muy importante tener en cuenta el papel de las actividades del aprendizaje en la medida en que éstas favorezcan la formulación de conjeturas en los estudiantes, la discusión y la argumentación, que son aspectos fundamentales de la experiencia matemática que deben proporcionarse siempre a todos. Licenciado Juan Guillermo Núñez, después de escuchar nuestro editorial, platiquemos un poco más sobre cómo estimular la apreciación del valor de las matemáticas y generar confianza en los estudiantes para que participen en actividades matemáticas.
Al respecto, es de vital importancia traer a colación algunas ideas que quedaron del Foro Nacional de Educación con respecto a que las ciencias matemáticas proponen situaciones, proponen preguntas, proponen situaciones para cuestionar y también dan su solución. Entonces, al respecto, es de vital importancia que nosotros como educadores matemáticos traigamos toda esa serie de aplicaciones y de usos que tienen las matemáticas dentro de lo cotidiano a nuestras aulas escolares. Al respecto, podemos plantear proyectos por cada una de las unidades, por cada uno de los espacios académicos que le permitan al estudiante realmente aprender ese valor tan fundamental dentro del campo de las matemáticas.
¿Por qué algunos estudiantes pierden la confianza en las matemáticas?
Esta situación y este tipo de casos se presenta en aquellos o en aquellas situaciones en que los estudiantes no han tenido un contacto adecuado o que de pronto no han tenido y no han contado con el apoyo de sus docentes. Al respecto, yo tengo una premisa o una aplicación al respecto, y es primero que todo conocer muy bien a los estudiantes, hacer un diagnóstico, saber desde qué punto de partida vamos a arrancar, reconocer las ideas previas que traen ellos, familiarizarlos con el metalenguaje, con la simbología. Al respecto, en un próximo programa estaré hablando de la importancia que tiene la semiótica dentro del campo de las matemáticas.
Bueno, definitivamente, doctor Núñez, las matemáticas están en todo. ¿Es cierta la relación entre las matemáticas y la literatura?
Claro que sí, Giovanni. Al respecto, me voy a permitir leerles un fragmento que tengo por acá, ¿sí? Que lo encontré casualmente estos días preparando tu programa. Encontramos a Hadamard Littlewood en su obra y dice lo siguiente: la actitud inconsciente juega un papel decisivo en el descubrimiento matemático. Periodos de esfuerzo inefectivo son a menudo seguidos después de intervalos de descanso o de distracción por momentos de súbita iluminación.
Caramba, y eso traducido en nuestro lenguaje.
Traducido a nuestro lenguaje significa que así como dentro de las matemáticas tenemos espacio para el análisis, tenemos también espacios para reflexión y para encontrar posibles alternativas y múltiples alternativas con respecto a una situación que se nos plantea.
Bien, doctor Juan Guillermo Núñez, ¿quiénes participan generalmente en un trabajo que está relacionado, en el estudio que está relacionado entre la matemática y la literatura? ¿Cómo es ese diálogo?
Ese diálogo es posible gracias a muchísimos elementos, dentro de ellos aspectos como la métrica, como la lógica, como la fonética, como la lingüística, como la comunicación. Y al respecto me voy a permitir mencionar algo que dice Menéndez y Pelayo. De aquí el crítico al historiador literario toca investigador los cánones que han precedido el arte de la literatura de cada época, pero siempre que estos cánones no son cosa relativa ni transitoria, sino que se apoyan en fundamentos matemáticos inquebrantables.
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué hay de cierto que el lenguaje matemático siempre ha tenido una faceta literaria?
Desde sus inicios, desde los procesos de la humanidad al respecto, debo mencionar, por ejemplo, que toda esta larga historia que lleva la matemática se inició con pequeñas fichas de arcilla desde hace 10.000 años aproximadamente en el Lejano Oriente. Con respecto a tu pregunta, debo mencionar que encontramos muchísimos elementos que permiten y que establecen una conexión directa entre las matemáticas y la literatura, dado que encontramos versos, encontramos sonetos, encontramos secuencias lógicas que permiten que hagamos dentro de ese proceso un análisis y una síntesis de diversas situaciones que tenemos alrededor de una historia, de una narración, de una secuencia, de un nudo, de un desenlace, porque realmente esos son procesos que se manejan a través de la lógica histórica y de la lógica de la matemática.
Muy bien, licenciado, pero escuchándolo, ¿hay algunos ejemplos concretos de relación existente entre los versos y la poesía y las matemáticas?
Claro que sí. Me voy a remitir por acá un fragmento que tengo para contarles un poquitico al respecto. Con respecto al lenguaje en sí, vamos a encontrar, por ejemplo, que la matemática enseña también a escribir, si se quiere decir, de la concisión, la claridad, la precisión sean cualidades del estilo. El lenguaje matemático obliga a una gimnasia sumamente intensa. El hombre de un solo libro, es decir, de un solo simbolismo, no puede ser matemático.
No puede ser matemático. Bueno, y Recientemente hay un estudio que han hecho en la Universidad de Jerusalén que está relacionado con la Biblia y las matemáticas. ¿Cómo es esto de que la Biblia, que en muchos casos lo consideran un libro muy interesante e inspirador de la literatura occidental, pero está relacionado con las matemáticas?
Bueno, con respecto a tu pregunta, como es bien sabido por todos nosotros, las letras en hebreo simbolizan números y letras, y dentro de ellas encontramos algunas matrices y algunos procesos matemáticos que se lograron desarrollar con base, evidentemente, con ayuda de esta hermosa ciencia.
Muy bien, doctor. Los versos y la literatura y la estética también están relacionados con la matemática. Nos damos cuenta que, en efecto, como lo dijo Bertrand Russell, nada escapa al universo de las matemáticas. No puedo evitar la curiosidad después de escuchar todo lo que hablamos y el programa anterior, y debo hacerle la siguiente pregunta: ¿qué relación encuentra usted entre Leonardo da Vinci y las matemáticas?
Al respecto, existen ciertos ejemplos que son evidentes de la maravillosa conexión que tenía Leonardo da Vinci alrededor de esta bonita ciencia. En estos casos, por ejemplo, encontramos en el campo de la pintura, realmente él tenía un bagaje científico de las matemáticas, era muy buen conocedor al respecto de esta ciencia. En la geometría tenía conceptos incomparables, similares a los de un ingeniero, gracias a los procesos tan prácticos, tan útiles y tan bien desarrollados que utilizó. Otro, pues dentro de su proceso, es de reconocer que él tuvo contacto con Luca Pacioli. Inclusive Luca Pacioli le colaboró en la construcción de muchas obras en lo que respecta con figuras, con formas. También debemos reconocer que mediante métodos infinitesimales logró calcular el centro de gravedad de un semicírculo y de una pirámide. Y finalmente, para cerrar esta parte con respecto a lo que tiene que ver con el genio Leonardo da Vinci, con ayuda de un compás dio solución a un problema óptico con el cual obtuvo contacto con las secciones cónicas del señor Apolonio de Perga.
Caramba, un hecho no muy conocido. En el mundo moderno, las matemáticas han llevado al hombre hasta la luna y tal vez probablemente nos acompañen a colonizar el planeta Marte. ¿Cuál es la diferencia entre las matemáticas convencionales y las que se llaman matemáticas espaciales o matemáticas diferenciales?
Bueno, con respecto a las matemáticas normales, debo reconocer que dentro de ellas trabajamos como máximo con el conjunto de los números reales. Dentro de ellas encontramos los procesos que se trabajan de manera regular en las instituciones y que se centran en toda esta parte curricular, que es muy importante y muy pertinente para los procesos de formación de cada uno de los estudiantes. Y en lo referente con las matemáticas especiales, encontramos que son aquellas que permiten realizar procesos un poquitico más relacionados a proyectos espaciales, razón por la cual se centran o trabajan toda esta parte de la teoría especial y general de la relatividad. Al respecto, debo decir que gracias al profesor Albert Einstein fue posible reconocer que realmente los marcos de referencia son relativos, que la dilatación, se generan fenómenos tales como la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud, que una cosa era el ser humano o la persona que llegó aquí al, a la cabina y otra cosa muy diferente es la que sale de acá, ¿sí? Estamos cambiando marcos de referencia, estamos cambiando gracias a procesos que se generan dentro de nuestro organismo.
Bien, esos procesos en nuestro organismo también son leídos de manera matemática. En nuestro chat de Cibersofía hay otra serie de preguntas y, bueno, esta creo que tiene un grado de complejidad porque dice, todo el mundo conoce la fórmula de energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, una fórmula célebre por el doctor Albert Einstein. ¿Usted nos podría explicar en qué consiste esto?
Al respecto, me voy a centrar un poquitico en la famosa paradoja de los gemelos. Esta paradoja de los gemelos salió referida en una revista muy bonita que tenía la Universidad Nacional, que se llamaba Cuclí Cuclí, cuyo objetivo fundamental era enseñar ciencias a partir del juego y a partir de procesos muy interesantes y a la vez sencillos. Esta experiencia se hizo de la siguiente manera: se tomaron dos gemelos, se llevó uno a la luna y otro se dejó aquí en la Tierra. El proceso llevó más o menos 4 o 5 años. Se reunieron nuevamente los gemelos y el gemelo que se había llevado a la luna era mucho más joven que el que se había quedado en la Tierra, porque en la luna la gravedad es un sexto de la Tierra.
Oh, caramba, eso es interesantísimo. Bien, doctor Juan Guillermo Núñez, no podemos evitar también preguntar sobre algo que encontramos en el chat. Son muchas las preguntas, pero voy a seleccionar una que me ha llamado la atención. Dice, doctor Núñez, ¿podría usted por favor explicarnos cuáles son las ventajas que se tiene hoy en día si se decide uno por estudios matemáticos o matemáticas puras?
Con respecto a la pregunta tan interesante que aparecía en el chat, debo mencionar que las matemáticas tiene la ventaja que no tiene otra ciencia. Al respecto, tiene precisión, nos permite establecer claridad, nos permite ser concretos, nos permite tener la posibilidad de cualificar, de cuantificar el mundo, y que gracias a las matemáticas se han logrado grandes avances alrededor de la ciencia y la tecnología. Como decía de pronto en el programa pasado, si nosotros desapareciéramos, si la civilización moderna quitara las matemáticas, se vendría abajo todo lo que se ha construido y los procesos de desarrollo se detendrían, y realmente estos procesos de avance continuo del ser humano, de las civilizaciones, de lo social, de lo político y de lo antropológico, no sería posible.
Licenciado Juan Guillermo Núñez, ya para finalizar, coméntenos, usted que está acá liderando en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia, está liderando la licenciatura en matemáticas, ¿por qué es importante estudiar las mismas?
Bueno, alrededor de la enseñanza y la educación de las matemáticas hay unos retos muy interesantes. Pienso que en el campo de la docencia y de la educación matemática hay muchos aspectos para trabajar. Nosotros debemos hacer dentro de nuestras clases toda una amalgama de elementos y echar y hacer uso de gran cantidad de estrategias que hay alrededor de esta ciencia tan bonita. Algunos maestros mencionan que los muchachos no ponen atención a veces porque están hablando por el chat del celular. Vinculemos ese tipo de herramientas a nuestras prácticas docentes y a nuestro trabajo docente. Hagamos que los estudiantes realmente reconozcan en la matemática esa lógica que nos ha permitido a todos nosotros que somos gomosos y somos fans de las matemáticas, que se encariñen de esta ciencia, hagámosles ganar confianza. Desde hace muchos tiempos se han venido hablando de la ludomatemática, que es una rama y es una estrategia bien interesante, para hacer que los muchachos reconozcan que en la matemática se puede aprender jugando y se puede aprender desde muchísimas otras facetas diferentes de los procesos algorítmicos que realmente le hicieron tanto daño a esta educación matemática, razón por la cual muchos se dedicaron a otras ciencias diferentes de esta tan bonita y que es patrimonio de la humanidad. Realmente un científico en una ocasión decía y la definía como ciencia de ciencias, y es cierto.
Gracias. Muy bien, agradecemos al licenciado Juan Guillermo Núñez, diseñador curricular del programa de la licenciatura en matemáticas de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, quien nos habló sobre este apasionante tema de las matemáticas y el arte aquí en Cibersofía. ¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué? ¿Sabe usted que los investigadores de la Universidad de Cambridge han elaborado una fórmula matemática para medir el atractivo sexual femenino y sus posibilidades de contonearse sensualmente basándose en la proporción entre la anchura de la cintura y de las caderas? La ganadora fue la actriz hispana Jessica Alba, quien tuvo las proporciones perfectas. ¿Sabe usted que el secreto del matrimonio feliz se encuentra en una fórmula matemática del amor? El profesor británico James Murray dice haber descubierto lo que se describe anteriormente en la Universidad de Washington. El matemático sostiene que ha hallado dos ecuaciones cuyo cálculo vaticina con una fiabilidad del 94% el éxito o el fracaso de una pareja casada, según publicó el diario The Daily Telegraph. ¿Sabe usted que los matemáticos holandeses John Imhal y Jan Magnus de la Universidad de Tilburgo han calculado el récord definitivo de 14 disciplinas atléticas apoyándose en la teoría de los valores extremos y en proyecciones estadísticas? Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Palabras para no olvidar.
A todas y a todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
Territorios Inteligentes, de Alfonso Vegara y Juan Luis de la Rivas, incluye 12 capítulos donde prestigiosos autores relatan los hits y modelos urbanos más importantes y aquellas ideas que consideran pueden contribuir a la construcción de la ciudad, tomando como modelos los proyectos y las ideas de mayor éxito y proyección en las ciudades más modernas y competitivas de todo el mundo. My Life, del expresidente Bill Clinton, es un retrato cándido de un líder global quien decidió desde muy joven dedicar su vida, sus dotes intelectuales y políticos a su extraordinaria capacidad para trabajar al bien de todo el público. Esta obra supone el relato más completo y detallado jamás escrito por un presidente y demuestra el impacto positivo que su obra y sus ideales tuvieron en la escena norteamericana y mundial. Lo mejor de la gastronomía, de Rafael García Santos, se ha convertido en una de las mejores guías para comprender y disfrutar el buen momento de la gastronomía española en todo su sentido amplio. Su libro lo leen los profesionales y atrae a las amas de casa y es indispensable para todos los turistas. Pese a su amplitud, hay que decir que no solo sobra una página, sino que en general es un recorrido por la élite de la gastronomía ibérica y de la cocina mundial.
Thank you.
En Cibersofía, como ya es costumbre, y para despedirnos, también dedicamos un breve espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía la melodía de Guadalupe, una conversión matemática a notas musicales inspirada en el manto de la guadalupana. Queridos oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en Filosofía de la UNAD. No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual, por Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM en México y desde allí en Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Finaliza Cibersofía, un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.